Reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Pero lo que Jesús está haciendo en realidad es que Él está poniendo obstáculos a esta mujer. Y uno diría, ¿pero por qué si su hija está tan mal? ¿Por qué si ella está clamando a Él? Jesucristo le pone obstáculos no porque Él la quiere rechazar. No es esa la intención del Señor Jesucristo, sino que Él quiere acercarla aún más a Él. Es decir, ella se ha acercado a Él, pero Jesús quiere que esté más cerca y le pone un obstáculo. Aparentemente ignora lo que ella está haciendo, pero está probando su fe. No quiere decir, cuando Jesús no le escucha y no le responde a usted, que Él no está allí. No quiere decir que Él no sabe lo que está pasando. Se parece como cuando a Jesús le avisaron de su amigo Lázaro, le dijeron, Señor, Lázaro está gravemente, él puede morir. Y se queda más días a propósito donde está, y su amigo muere. Y después dice, ¿para qué vamos si ya murió? No, vamos. Ese era el propósito de Jesús. Esa era la manera como Él quería mostrar su gloria con su amigo Lázaro y con las personas que estaban alrededor. Para nuestra mente no tiene sentido pensar algo así. No tiene sentido, no es un plan para nosotros. Pero para Jesús es diferente, Él es Dios. Lo que muestra este texto también, en lo que estamos aprendiendo de la fe de esta mujer, es que el Señor está en absoluto control todo el tiempo. Él siempre está obrando. Jesucristo no está pasivo. Y si usted presta atención al texto, Jesucristo no está generando nada aquí. Él no está produciendo nada. Que usted lee el texto y dice, Jesucristo no respondió. Y lo hablaron los discípulos, Jesucristo respondió. Le habló a la mujer, Jesucristo respondió. Todo el tiempo en ese texto usted ve, respondió, respondió, no respondió, respondió, respondió. Jesucristo no está generando nada. Las circunstancias están llegando a Él y Él está en absoluto control, respondiendo exactamente y perfectamente a la necesidad que hay a su alrededor en la manera como Él sabe que trae más gloria y honra para el Señor. Y dice allí, acercándose sus discípulos, le rogaban, ahora entra a la escena los discípulos, diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Los discípulos intervienen y le ruegan que haga algo. La Reina Valera dice, despídela. Lo que piden es despáchala, pero no en el sentido que no necesariamente deshazte de ella, sino atiéndela para que ya se vaya, para que deje de gritar, porque ella está grite y grite y todo el mundo está oyendo. Y acuérdense, Jesucristo se retiró con los discípulos porque Él quería estar a solas con los discípulos. Entonces ellos están molestos con esta mujer, porque esta mujer está haciendo más público que Jesús está allí. Todos los planes, como ellos lo ven, están arruinados a ese punto. Les dice, haz algo con ella, ya deshazte de ella. Pero Jesús aparentemente está ignorando lo que sucede, aparentemente. Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, padre de la iglesia en la historia, se usa este término para referirse al de los primeros creyentes. La iglesia católica no existían esos términos, pero en años 300 más o menos, 340, Crisóstomo dijo esto acerca de este texto. Dijo, la palabra no tiene palabra, refiriéndose al Señor, porque no respondió. La fuente está cerrada, el médico detiene su medicina. Obviamente Jesucristo tiene palabra, obviamente que Jesucristo es una fuente de vida y Él puede hacer eso. Obviamente que eres el médico de médicos y la puedes sanar, pero lo está escogiendo no responder hasta este punto. Jesús nunca dejó de amar a las personas. Jesús jamás dejó de amar a esta mujer en este momento. Jesús nunca dejó de sufrir por el sufrimiento de otras personas, porque Él entendía perfectamente el sufrimiento. Nosotros estamos limitados en nuestro entendimiento, pero no Jesús. Él tiene un propósito. y va mucho más allá de lo superficial. Nosotros lo superficial lo miramos así: la mujer cananea viene, él tiene el poder, él tiene que resolver la situación. Pero no es así. Él no es como nosotros, él es Dios. Y está cumpliendo un propósito aquí. Jesucristo ha visto suficiente de lo superficial, en la vanidad de las multitudes, en la hipocresía de los fariseos, como para no saber lo que está sucediendo en el corazón de esta mujer. Así que su silencio es una prueba, no para negarla, sino para atraerla hacia él. Y cuando responde a los discípulos, qué interesante, la respuesta que le da a sus discípulos es otra prueba, otro obstáculo. Verso 24. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo cada vez que leo este texto, cuando estoy estudiando este texto, me sorprende la respuesta del Señor. Obviamente él está afirmando que su enfoque primario es el pueblo escogido, es decir, la nación de Israel. Para ellos son todas las promesas de Dios. Para los gentiles como que para ellos se derrama lo que Dios estableció para Israel. Y él dice, mi enfoque es la nación de Israel, para ellos vine. Suena como una respuesta áspera ante el clamor de la mujer y ante la petición de los discípulos que están preocupados por la situación. Y hay personas pensando en esto, que al no obtener lo que esperan y cuándo lo esperan y en los términos en que ellos lo esperan, se voltean, reniegan y hasta blasfeman el nombre del Señor. ¿Ese Jesús? Yo no quiero lo de ese Jesús. Ya he pedido dos veces y mira dónde estoy. A veces Dios obra así. A veces la persona no recibe lo que está esperando. A veces la persona no está disfrutando lo que esperaba. No es como lo esperaba. Y entonces se voltean y se alejan y aún terminan blasfemando el nombre del Señor o la iglesia del Señor. No entienden su propósito al no correr a contestar y se alejan decepcionados. Pero la mujer cananea, en ella había una fe genuina. Y las pruebas que Jesús le está poniendo no la detienen. Jesús está logrando su propósito porque cada paso ella está más cerca de él. Al contrario, ella responde con mayor fe. Verso 25. Acuérdese, él le respondió a los discípulos, no a la mujer cananea. Pero la mujer cananea ahora esto es lo que hace. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y no solo se acerca más, pero lo que dice es que se postra ante él. Yo cuando leo esto, mirando la necesidad de esta mujer, mirando lo que Jesús está haciendo, a mí me dan ganas de llorar al estudiar esto, lo que esta mujer está haciendo. No se echa para atrás. No lo toma personal, al contrario, se acerca más. Y cuando dice que se postró, está hablando con la cara en el piso. Eso físicamente, eso es lo que quiere decir. Se puede traducir también como un acto de adoración ante un ser superior. Ella dice, Señor, socórreme. Prácticamente está diciendo, no tengo dónde ir. No tengo nada más que hacer que esperar en ti. Tú eres el único, tú eres Dios. Si no eres tú, no hay nadie más. Señor, socórreme. Como cuando Pedro se hundía después de estar caminando en el agua y clama, Señor, sálvame. Si no lo salva el Señor, Pedro se muere. Así clama esta mujer, Señor, socórreme. Y mire la respuesta del Señor Jesucristo, verso 26, otro obstáculo. Diríamos, ya se postró, ya gritó, ya lloró. Pero Jesucristo le pone otro obstáculo, verso 26. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Hay versiones que dicen que los perros, pero la traducción correcta es perrillos o cachorros o una mascota. Eso es lo que se está refiriendo a la manera como lo usa. Y ahí está esa barrera. El término hijos aquí se está refiriendo a los judíos, la nación escogida de Dios. Y el término perros era usado como una forma de insulto. Los judíos insultaban a los gentiles y les decían perros. Era común en ese entonces para hacer una distinción entre ellos y los gentiles. Es decir, los gentiles eran llamados perros. Para nosotros es diferente el término. Nosotros no lo usamos así. Entonces tenga paciencia en la explicación. Tendemos a leer un texto y tomarlo así como yo lo digo ahora, hacer que el texto signifique eso. No es correcto. No es correcto. históricamente lo que está sucediendo allí es muy diferente a como nosotros llegaríamos a usar esa palabra si alguna vez la usáramos. Obviamente que no la usamos con una persona. ¿Okay? Pero eso es una distinción que ellos hacen, una distinción cultural, es una distinción como el pueblo de Israel, ellos usaban esos términos así. También cuando miramos los romanos, cómo los romanos trataban a los judíos, los romanos le decían a los judíos pigs, marranos, cerdos, así los trataban. Entonces, culturalmente, ellos usaban esos términos, están acostumbrados a esos. Entonces Jesucristo le dice, no es justo dar la comida de los hijos a los perrillos o los cachorros. De todas maneras, como él lo usa, él está usando el término de mascota, un perrito que es familiar. En ese entonces los perros corrían en la calle, andaban en manadas, a veces atacaban a las personas, comían animales muertos, pero al que se refiere es algo de hogar. Pero de todas maneras no es un complemento, no es como una, no es como un elogio. Pero la mujer, ella no toma la ofensa. Jesucristo afirma esa distinción, pero ella no toma la ofensa. En realidad, la necesidad de su hija domina toda su acción y su enfoque lo mantiene completo en el Señor, no en ella. No en ella. Personas que se pueden acercar a la iglesia y por alguna razón son ofendidos, por alguna razón, porque la iglesia está llena de gente imperfecta, somos todos imperfectos. Y con eso es suficiente. Jamás vuelven a llegar, se alejan. Su fe en realidad no era una fe verdadera, porque ese obstáculo que Dios permitió que estuviera en su vida fue suficiente para correrlos. Para esta mujer, ya estamos viendo aquí, este es el tercer obstáculo que Jesucristo le pone a ella. Primero, ignora aparentemente lo que está sucediendo. Segundo, le dice a los discípulos, vine fue por los hijos de la casa de Israel. Tercero, cuando ella le habla directamente, se postra, se humilla, él le dice, no es justo que le dé la comida de los hijos a los perrillos. Y ella no se echa para atrás, no se hace a un lado. No es egoísta en su clamor y puede ver con claridad más allá de la apariencia de las palabras. Esta es la parte más sorprendente de todo este texto, lo que sucede aquí. Esa forma de hablar la usaba Jesús con los gentiles desde que comenzó a hablar en parábolas. Es decir, cuando Él le responde a ella, Él no le está dando el pueblo, la nación de Israel y los gentiles, los que no son parte de las promesas. Él no usa eso, dice los hijos y los perrillos y la mesa y las migajas. Si se fija, cuando el Señor Jesucristo es acusado por los fariseos de que Él echa a los demonios por el poder de Satanás, es decir, blasfeman contra él, cambia completamente su lenguaje y comienza a hablar en parábolas. Pero las parábolas, el Señor está usando estos símbolos en palabras para hablar con las multitudes y Él no les explica a ellos lo que significa. Solamente los que Dios les dé entendimiento van a comprender, pero Él no les explica. Él le habla a ella igual como lo ha estado haciendo. Jesús no está cambiando aquí. Usa la misma manera de hablar con ella. Yo no sé si puedo llamar esto una parábola, pero está usando ese mismo tipo de lenguaje. Y cuando los discípulos le preguntan las parábolas, se les explica. Él a ella no le explica aquí. Ella simplemente responde. Miremos la respuesta de ella. Verso 27. Pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En este juego de palabras usados por Jesús, ella responde exactamente con las mismas palabras que el Señor Jesucristo utilizó, que normalmente nadie entendía alrededor cuando Él hablaba así. Pero ella las aplica con una actitud de fe. No niega lo que Jesús dice, no cuestiona sus palabras y no tiene dificultad en aceptarlo, que así es como Él está diciendo. Y ella misma se mete en esa narrativa, en esa historia y se identifica como parte de la descripción que Jesús da. Ella entendió perfectamente qué quiso decir el Señor Jesús. Ella entendió la diferencia que había entre judíos y ella. Ella entendió que ella no tenía derecho a lo que Jesús estaba llevando allí porque era primero para los judíos. Ella sabe que es pecadora, sabe que no merece venir con Jesús, sabe que al lado de los judíos ella es menos, pues no es parte del pueblo de Dios. Y al tomar esa posición, muestra un despojamiento total. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No hay orgullo en ella, no reclama nada, no se apoya en nada. cuando miramos la vida de los judíos, ellos asumían que ellos tenían el derecho de ser, de que Jesucristo hiciera todo lo que ellos esperaban de él. Pero no por ser judíos tienen el derecho, porque para venir a Dios se necesita fe. No es por una herencia, no es por una nacionalidad, no es por un idioma. Es lo que Jesús ha estado enseñando y enseñando y enseñando. Y con esta mujer cananea nos muestra lo que es un corazón completamente humillado delante de Dios. No exige nada, no reclama nada. Simplemente reconoce su condición paupérrima y su necesidad profunda de ser rescatada. Estaba dispuesta a comer de las migajas que cayeran de la mesa de su Señor. ¿Sería suficiente para satisfacer su necesidad con tan solo un poquito de lo maravilloso que él estaba haciendo a su alrededor? Solo un toque del poder de Jesús sería suficiente. Y es todo lo que ella espera en esta declaración que está haciendo aquí. Verso 28. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Todas las barreras que Jesús puso no la pudieron detener a ella. Y cada barrera lo que logró fue sacar más del corazón de ella. Cada dificultad que se presentó la acercó más al Señor Jesucristo. Cada dificultad que ella encontró fue otro paso más, fue otra oportunidad para dar otro paso más, para rendirse más delante del Señor y para demostrar que verdaderamente ella había creído. Y eso era lo que Jesús quería, el corazón de esta mujer. No vamos a ir allí, pero en Génesis 32:26 habla que Jacob tuvo un encuentro con el ángel del Señor y estuvo luchando toda la noche contra el ángel. Y Jacob no soltó al ángel y le dijo: no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y más adelante, profetas menores explican que no es que el hombre prevaleció contra Dios, Jacob contra el ángel, sino que la humillación de Jacob fue tal, él se humilló y se humilló y se humilló, y todo el obstáculo que el ángel le puso no lo detuvo, porque él continuó y continuó y se acercó más y más y más y más, y dijo: a menos que tú me bendigas, soy un hombre muerto, necesito tu bendición. Y Dios lo bendijo y le cambió el nombre por Israel. Y le dijo: has vencido con los hombres y has vencido con Dios. Lo que indica una humillación total delante de Dios. Una prevalecer en la fe. Jeremías 29, versos 13 al 14. Dios promete a Israel que él puede ser hallado. Mire, vamos allí porque las palabras que el Señor usa allí creo que tienen mucho que ver con lo que estamos leyendo allí en Mateo. Jeremías, ya casi vamos a terminar. Jeremías 29, versos 13 al 14. Dice así, hablando el profeta Jeremías, podemos leer desde el verso 12. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Mira el verso 14, lo que Dios quiere hacer. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor. Y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor. Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al desierto. El Señor le está prometiendo esto a Israel. Y le dice: me van a poder encontrar. Yo quiero que me encuentren. Y aquí lo está extendiendo en el libro de Mateo con esta mujer cananea. Ella se humilló y se dio cuenta que Jesucristo quería ser hallado por ella, que Jesucristo quería atraerla más y más a su corazón. Ella venció porque se humilló, no se echó para atrás, siempre prosiguió. Tenía una meta, un lugar donde llegar, y no había manera de parar hasta que llegara. Y Jesús le concedió la petición de su corazón y su hija fue sanada. Mire, Marcos 7:30 dice: cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. ¿Cómo es su fe? Es mi pregunta para usted que está escuchando el mensaje. ¿Es una fe verdadera? ¿Es una fe que ante los obstáculos se echa para atrás porque es una fe egoísta? o es una fe verdadera, un corazón humillado completamente, sabiendo que su dependencia está en Él, en el Señor Jesucristo, que nadie más le puede ayudar. ¿Cómo es su fe? Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos aquí? Tal vez usted sienta que el Señor está ignorando su petición, pero puede que es una prueba que el Señor está poniendo para que salga más de su corazón hacia Él. Tal vez usted piense que el Señor le va a responder más a unos que a otros. Tal vez el pastor, Dios le escucha más sus oraciones, lo cual es falso, pero tal vez haya pensado así, porque a usted no todavía. Pero Dios quiere que su corazón se acerque más a Él. Tal vez hay personas que en el camino están diciendo, ya, párale, quítate de allí, o por qué no vas y haces tal cosa, o escucha otro consejo que no es el de la Biblia. Y el Señor le está diciendo, mantente en la línea, mantén tu mirada donde la tienes que tener. Yo quiero más de tu corazón. Yo quiero todo tu corazón. Es lo que el Señor Jesucristo ha estado enseñando allí. Así como la mujer cananea, yo creo que la palabra nos exhorta a buscar de corazón al Señor, y Él no rechaza un corazón contrito y humillado, jamás. Si la persona viene en los términos de Dios, no en sus propios términos, Dios es Dios. Señor, queremos exaltarte, darte gracias por esta historia que acabamos de leer. No necesitamos mucha ilustración, Señor, la ilustración viene aquí mismo en el texto, en la vida de esta mujer, en los hechos como sucedieron, en lo que Mateo narró, inspirado por tu Santo Espíritu, en lo que deja ver acerca de cómo tú respondes ante las necesidades de las personas. Hay personas que ni siquiera tienen fe, pero tú vas y los sanas y los levantas y los salvas. Hay otros que tú les das esa fe y los pruebas para que demuestren esa fe. Tú eres el centro de la historia, Señor, y tu gloria y tu honor es lo que sobresalta aquí, Padre. Esta mujer dependía de ti y tú nunca la abandonaste. Esta mujer se humilló y sabía que su hijita dependía completamente de tu ayuda. Y tú nunca la dejaste, Señor, simplemente le pusiste los medios poniendo estos tropiezos, estas pruebas, para que se acercara más a ti, Señor. Gracias. Cuando nuestras oraciones no son contestadas al instante, Señor. Gracias cuando demandan que doblemos rodilla y que lloremos delante de ti, que consideremos nuestro caminar y que alineemos nuestra vida contigo, Señor, y nos aferremos más a tu palabra. Gracias, porque tú aumentas nuestra fe, Señor, o tú pruebas nuestra fe. Padre, oro por las personas que están aquí y no están en Cristo. Usted sabe que usted no está en Cristo. Yo ruego, Señor, por esa fe. Una fe como la de la mujer cananea, que no reclama nada, que no exige nada, que simplemente suplica y ruega, humillada completamente, completamente despojada a tus pies, esperando en ti, Señor. Que así sea, Señor. Oramos por la salvación de los que no te conocen. Y oramos por la fe que sea fortalecida a los que sí te conocen, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Reconocer que Jehová es Dios.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.